21 horas GMT, las 10 aquí en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, miércoles 12 de marzo, titulares.
RFI.
En Washington, Donald Trump espera que Vladimir Putin acepte un alto el fuego en Ucrania. El Departamento de Estado y la presidencia ucraniana presionan a la vez a Moscú. La Unión Europea anuncia que grabará a su vez importaciones de Estados Unidos a modo de réplica a sus aranceles sobre el acero y el aluminio mundiales. En Groenlandia, efecto Trump también. La oposición de centro-derecha gana inesperadamente las elecciones locales. La Haya, histórico, el expresidente filipino Rodrigo Duterte entregado a la Corte Penal Internacional, la CPI. Reacción en el enfoque tras este boletín. En adelanto de la próxima y última edición Américas, se agrava la relación comercial Canadá-Estados Unidos. México y Brasil temporizan, prefieren un compás de espera para responder a los nuevos aranceles de Washington sobre el acero y el aluminio mundiales. En controles, Tomá Manval, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
It is a disaster. So I hope he's going to have a ceasefire.
En Washington, el presidente Trump afirmó que espera ahora que su homólogo ruso Putin acepte la propuesta de cese el fuego en la guerra en Ucrania de una duración de 30 días, elaborada tras discusiones bilaterales con Kiev en Arabia Saudita. El mandatario se mostraba evasivo sobre las presiones que podría ejercer sobre Moscú, pero precisó que hay negociadores camino de la capital rusa. Por su parte, el jefe de subdiplomacia, Marco Rubio, presionaba para que el Kremlin acepte sin condiciones ese cese el fuego y estimó que los europeos estarán de algún modo implicados en cualquier acuerdo potencial sobre Ucrania. El acuerdo de Arabia Saudita contrarresta los planes de Rusia para que se agrave nuestra relación con Washington. El presidente Zelensky de Ucrania dejó claro que la pelota se encuentra en la cancha de Moscú. Llamó a Estados Unidos a adoptar fuertes sanciones en caso de rechazo ruso, sosteniendo a la vez que no tiene ninguna confianza en Rusia en cuanto a la aplicación de una posible tregua. Polonia, en este marco, confirmó que el suministro de ayuda militar a Ucrania vía su país se ha reanudado plenamente tras las conversaciones en Jeddah. A esta hora, fuentes rusas dudaban hoy que Putin acepte esta propuesta sin cambio alguno. Precisiones más temprano de Carlos Herranz en redacción RFI.
La propuesta supone la primera señal de que pueda iniciarse una pausa en una guerra que ha cumplido ya 3 años. Una pausa que Ucrania acepta forzada por las presiones de Trump y sus controvertidas decisiones desde que llegara a la Casa Blanca. El alto el fuego sería absoluto, según explicaba Rubio inmediatamente después de la reunión. Toda la línea de frente, incluida la terrestre, no solo la tregua parcial por aire y mar que proponía Zelensky antes de la cita en Jeddah. El presidente ucraniano ha reconocido que la disposición de Washington a reanudar la ayuda en materia de defensa ha sido un elemento importante a la hora de tomar la decisión. La pelota está ahora del lado ruso, ha declarado Marco Rubio desde Jeddah. Estados Unidos presentará las conclusiones del encuentro a Moscú de manera inmediata para insistirle en que ahora Rusia debe aceptar también la tregua.
Deshalb habe ich die, halte ich die Zollbeschlüsse der USA für falsch. Und wir werden darauf angemessen und schnell reagieren.
No necesitamos más barreras comerciales, sino lo contrario. Es una decisión errónea, denunciaba el todavía gobernante alemán este miércoles Olaf Scholz al referirse a la entrada en vigor de nuevos aranceles en Estados Unidos, 25%, sobre el acero y el aluminio procedentes del resto del mundo. Es necesaria una desescalada y un diálogo a la vez, declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Acosta, después de que la Comisión Europea anunciara que la Unión Europea impondrá a su vez derechos aduaneros suplementarios sobre productos estadounidenses por un monto de 26.000 millones de dólares aplicables en 2 fases a lo largo del mes de abril. Corresponsal de RFI ante las instituciones europeas, la crónica más temprano de Esther Herrera, Bruselas.
Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. El objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada y, aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar.
Esther Herrera en Europa, en su extremo norte occidental, Nuuk, Groenlandia.
Det her, jeg tror også, det er et historisk resultat i Grønlands politisk historie. Det ser meget, meget, meget fornuftigt ud i hvert fald.
Es un resultado histórico que supera nuestras expectativas, declara Jens Frederik Jensen, líder del Partido Demócratas, Demokrati, del territorio insular semiautónomo del Ártico, donde ayer se imponían los centroderechistas con el 29% de los votos, para sorpresa de todos, que podría llevar a ese partido a gobernar en coalición con los nacionalistas de Nalerak, partidarios de una rápida independencia, o bien con el saliente y derrotado primer ministro Mute Hegede, de la izquierda ecologista. Análisis desde Nuuk, en Groenlandia, desde su universidad. Javier Arnaut es profesor de economía, experto en ciencias sociales del mundo ártico.
Las implicaciones son muy importantes y, en cierta forma, es un efecto Trump que ha generado en Groenlandia el hecho de que el electorado se ha vuelto un poco defensivo debido a esas declaraciones de Trump en el interés de tomar la isla. El Partido Demócrata, el Partido Demokratiet, busca fortalecer los lazos con el Reino de Dinamarca y a la vez buscar una independencia de forma gradual y fomentando el desarrollo económico. Esos objetivos del partido de buscar la independencia gradual, fortaleciendo la economía, es buscar la independencia a largo plazo, buscando tener los fundamentos sólidos para tener una independencia que no afecte los estándares de vida de los groenlandeses.
Regreso al continente de Portugal un día después de la caída del gobierno del centro-derecha de Luís Montenegro. El presidente Rebelo de Sousa consultaba a los partidos parlamentarios para convocar a finales de la semana elecciones anticipadas en mayo, escenario más probable para resolver esa crisis política desatada por un posible conflicto de intereses del primer ministro. Análisis de Raquel García, investigadora en temas europeos en el Real Instituto Elcano.
Los portugueses tienen que acudir a elecciones locales y además en 2026 tienen elecciones presidenciales, entonces hablamos de un año electoral movido. Pero por otro lado, realmente Luis Montenegro está en un gobierno minoritario y que el Partido Socialista se había abstenido para permitir ese gobierno. De hecho, había conseguido sacar adelante los presupuestos para 2025. O sea, que todo apuntaba a un escenario de mayor estabilidad al pronosticado. El fantasma de estas acusaciones, pues desde luego podría lastrar el futuro de la situación política en Portugal. Y te diría que este contexto de parlamentos más fragmentados o de mayor inestabilidad no es único de Portugal, sino que también se puede ver en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Regreso al este, Georgia, Cáucaso, un tribunal agrava con 9 años más por presunto desvío de fondos la pena de cárcel contra el expresidente Saakashvili, ya condenado a 6 años por abuso de poder, encarcelado desde 2021 cuando regresó del exilio. En Rumanía, exclusión del favorito de los sondeos, Calin Georgescu, extrema derecha, por sospechas de que se ha beneficiado de injerencias rusas. Ese bando político, la extrema derecha rumana, anuncia 2 nuevas candidaturas para la repetida presidencial de mayo. En Albania, las autoridades ordenaron hoy a los proveedores de acceso a Internet que bloqueen el acceso a la plataforma TikTok antes de este jueves. Una decisión anunciada ya en diciembre por el primer ministro Edi Rama, después de la muerte en una pelea de un alumno de 14 años a proximidad de su centro escolar, riña iniciada en las redes sociales. La oposición protesta, afirma que la suspensión impactará en la campaña electoral de las legislativas previstas también en mayo. Precisiones, Paula Estañol.
La decisión de cerrar temporalmente TikTok emana de unas 1.300 reuniones con 65.000 padres de alumnos, justificaba hace pocos días la ministra albanesa de Educación, Ogerta Manastirliu, anunciando un plazo inicial de 12 meses. TikTok. Los proveedores deberán bloquear todas las direcciones IP de TikTok, los servidores DNS y CNI de la plataforma, al igual que las direcciones IP de la compañía china y casa matriz ByteDance, de tal manera que quede cerrado el enlace que une la dirección IP del servidor al nombre de dominio, en este caso TikTok.
The Supreme Court can compel the government to bring back the person arrested.
En Manila, los abogados defensores del expresidente filipino Rodrigo Duterte, detenido la víspera a su regreso de un viaje a Hong Kong, trasladado hasta Países Bajos ante la Corte Penal Internacional este miércoles, su equipo defensor presentaba un recurso para pedir su repatriación a Filipinas. Duterte ya había volado hacia Rotterdam entonces, marcando escala en Dubái, para finalmente aterrizar en Países Bajos a las 16 horas GMT. Antecedentes, Melissa Barra.
Por iniciativa de Duterte, Filipinas retiró en 2019 su firma del Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, pero esa instancia mantuvo su competencia en todo lo relativo a los asesinatos registrados antes de esa retirada y aquellos ocurridos en años anteriores en la ciudad de Davao bajo el mandato del entonces alcalde Duterte. Según cifras oficiales, más de 6.000 personas murieron abatidas en operaciones antidrogas que Duterte ordenó, si bien los fiscales de la CPI situaron esa cifra entre 12.000 y 30.000. Autodefiniéndose él mismo como un asesino, Duterte había pedido a los policías disparar mortalmente sobre las personas sospechosas de tráfico de estupefacientes en caso de que su vida peligrara.
Duterte admitiendo los hechos ante la CPI esta tarde-noche, afirmando además que más temprano que Filipinas evitó que Filipinas se convirtiera en un narcoestado. En Próximo Oriente, por último, la Unión Europea exige el fin de las violencias en Siria, condena los ataques de las milicias pro-Assad, la horrible represión posterior ejercida contra civiles alawitas por grupos armados que apoyan al actual régimen en transición. El reputado Observatorio Sirio de Derechos Humanos entregó hoy un nuevo balance provisional desde el estallido de esas violencias el 6 de marzo en el feudo de la minoría alawita, de la que procede el clan Assad, 1.383 civiles abatidos de manera sumaria en cuatro provincias del oeste del país. El investigador sobre Oriente Medio del Real Instituto Elcano en Madrid, José Bericat, evalúa así esta gravedad de los hechos, el desafío planteado al ex yihadista presidente interino Ahmed al-Sharr.
Las masacres contra las comunidades alawíes es el mayor reto al que se enfrenta la transición siria en estos momentos. Esto es realmente un punto de inflexión en el cual pues puede precipitarse todo un deterioro. Todos los observadores están mirando a la transición política con mucha preocupación por la cantidad de posibles obstáculos y desde luego que sin duda alguna esto era de alguna manera tristemente predecible.
China afirma que acogerá el viernes discusiones entre Irán y Rusia en una reunión tripartita sobre el programa nuclear de la República Islámica y sobre la aceleración de sus actividades de enriquecimiento de uranio. Seguimos, regreso a Filipinas.